Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Quiero empezar, fíjate, hay ciertas cosas que quiero comentarte el día de hoy. Vamos a ver algunas estadísticas de todo lo que ha dejado esta pandemia, este momento, esta temporada en nuestras vidas. Y realmente es interesante darnos cuenta la manera en la que muchas personas han estado reaccionando a todo lo que ha estado sucediendo, no solamente a nivel mundial, sí sabemos que es una problemática a nivel mundial, pero eso como hijos de Dios, como creyentes, realmente debería de generar otra manera de reaccionar ante la situación. Tristemente, muchos se han dejado llevar por la manera en la que se han dado las cosas y han caído en cierta apatía, han caído en cierta comodidad. Y el día de hoy quiero mostrarte algunas estadísticas que nos van a ampliar el panorama de esto que te estoy compartiendo el día de hoy, o de esto que te quiero compartir el día de hoy. Fíjate, no sé, nada más que déjame checar porque la computadora se me apagó y no quiere abrirme las notas. Ahí está. Bien, fíjate. Tenemos algunas estadísticas. La primera estadística, hay una página en internet que se dedica a resaltar las estadísticas dentro del ámbito cristiano, y es interesante todo lo que demuestra esta parte. Y fíjate lo que dice: uno de cada seis cristianos participa en un servicio en línea los domingos. Acuérdate, estamos hablando de la situación actual, ¿sale? Uno de cada seis cristianos participa en un servicio en línea los días domingos. En el último mes, uno de cada tres cristianos ha abandonado los servicios en línea. Durante este último mes, durante esta etapa en la que las iglesias han estado cerradas, en la que las iglesias se han estado reestructurando por la manera en la que se tienen que llevar las cosas, en este último mes uno de cada tres cristianos, uno de cada tres creyentes ha abandonado los servicios en línea. Otra estadística, de un 100% en el último mes, y esto es impactante, realmente. Cuando yo estaba viendo estas cifras, yo no lo podía creer, yo decía, bueno, estas cifras están muy, muy exageradas, pero luego veo la realidad, llego el día domingo y digo, no están tan exageradas, no están exageradas en absoluto. Y fíjate lo que dice, solo el 36% de los creyentes sigue siendo fiel a su iglesia. Solo el 36% de las personas que se llegaban a congregar dentro de la iglesia siguen siendo fieles a su iglesia. Y esto es alarmante, en verdad, porque de ese 100%, réstale el 36%, y de ese 100%, el 32%, ¿qué crees? Ya no asiste a ninguna iglesia, ya no se conecta a ningún servicio en línea, prácticamente ha dejado la iglesia en el olvido, ha dejado la palabra de Dios en el olvido. El 32% de los creyentes. Es una cifra muy alta. De 100 personas estamos hablando que 32 ha abandonado por completo la iglesia. Fíjate otra estadística, igual, de ese mismo 100%, el 14% se ha cambiado de iglesia. Wow. Durante este tiempo, donde las puertas de las iglesias han permanecido cerradas, durante este tiempo el 14% de las personas se han cambiado de iglesia porque les gusta quizás la manera en la que ya dan otras iglesias el servicio, porque se acomodan mejor en cierto horario, pero el 14% ha cambiado de iglesia. Y un 18% está viendo los servicios de diferentes iglesias. Ahora sí quedo como la católica, ¿no? Donde me quede más cerca o donde me agarre la hora, ahí llego, ¿no? El 18% de las personas está viendo servicios de iglesias diferentes. Esto quiere decir que un domingo pueden estar viendo el servicio de una iglesia y al siguiente domingo el servicio de otra iglesia y al siguiente domingo el de otra iglesia. Esto arroja algo interesante también. Y fíjate, el 50% de los millennials ha dejado de asistir a la iglesia, se ha dejado de congregar. El 50% de los millennials. Fíjate, otro dato interesante, otra estadística. El 17% de la generación X asiste a una nueva iglesia. ¿Sí sabes cuál es la generación X? La que es X, no se crean. Los que nacieron entre los años 60, 80, más o menos. ¿Sale? Y el 40% de los baby boomers, es decir, la gente, los adultos, las personas que nacieron entre el año 50, 60, entre los 70, eso, el 40%, ellos se quedaron en su iglesia. Y esto es interesante, ¿sabes por qué? Porque nos muestra, aunque las estadísticas no dejan de ser números, nos muestra la manera en la que la gente, los creyentes, están viviendo su realidad hoy en día. La manera en la que el creyente está viendo, está cambiando la perspectiva de congregarse. Y pareciera contradictorio, ¿no? Yo tenía la idea en un principio que, porque ya había escuchado en algún momento que el futuro de la iglesia iba a ser en línea, pero ves estas cifras y te das cuenta que no, que es todo lo contrario. Que es algo que no, más que ayudar, está perjudicando a las personas y a la misma iglesia. Referente a este punto, me he encontrado, o sea, fíjate, un 18% está viendo los servicios en línea de diferentes iglesias. Y referente a este punto, yo me he encontrado con personas y he escuchado personas, no literal, pero que prácticamente me dicen, YouTube es mi pastor, nada me faltará. ¿Ah? Y no sé si entiendas un poco esto. Entiendo que todo está al alcance de un clic, pero debemos de tomar en cuenta que el buscar una prédica en línea, poniendo una palabra clave, hoy quiero que Dios me hable de amor, hoy quiero que Dios me hable de fe, hoy quiero que Dios me hable de restauración. Ok, poniendo una palabra clave, eso no te va a dar la garantía de lo que tú vas a escuchar sea una sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque tristemente en YouTube no hay un filtro de doctrina. Entonces, como puede ser, las personas pueden estar escuchando una sana doctrina, pueden estar escuchando una falsa doctrina. Y eso es alarmante, eso es alarmante. Uno de los hallazgos que arrojó esta encuesta de la que te he estado mencionando es que dice que los creyentes que abandonaron los servicios en línea o dejaron de asistir a las iglesias, presentan un grado de estrés emocional grave. Y en este sentido, el 17% asegura estar aburrido en todo momento, y el 11% admitió que se siente inseguro, que no puede salir ni siquiera de casa. Date cuenta de esto. Muchos de los que solían congregarse hoy en día, de los que solían venir a la iglesia, a esta iglesia, ¿qué crees? No están escuchando tampoco este mensaje. No están conectados. El ser la iglesia o el hacer la iglesia para muchos ha pasado de ser, ha pasado a segundo término, o ese después lo veo, después me conecto, ¿qué crees? Jamás llega. Y tenemos por ahí una foto de... Tenemos esa foto y fíjate, ¿qué característica hay en esa foto? Son varones haciendo el súper, haciendo una fila. Y al inicio de todo esto yo veía una característica. Salía, como esa foto, había muchísimas donde decía los valientes que salen de casa. Y eran puros hombres haciendo fila en el súper. No sé si llegaste a ver una imagen de esas, donde el hombre, el varón, el jefe de la familia, salía, se arriesgaba su vida para salir y hacer las compras que necesitaba la familia y que la familia estuviera segura en casa. ¿Ok? Los valientes salen de casa. Yo la llegué a ver en algunas ocasiones. Pero déjame decirte algo, si los valientes salen de casa para ir a hacer el súper, ¿qué crees? Este lugar debería de estar repleto de valientes, cabezas de familia que vienen a la iglesia a escuchar palabra de Dios, valientes que vienen a escuchar y llevar alimento espiritual a su casa. Y es verdad. Y mira, no te confundas, no hablo de los que se quedan en casa viendo la transmisión en vivo. Qué bendición poder tener eso. Hablo de aquellos que han dejado por completo de congregarse, que han dejado por completo la iglesia. Porque dicen, no, yo no voy a la iglesia por seguridad, pero los ves en la sierra, los ves rodando, los ves en la carnita asada, los ves en una reunión, los ves de paseo y tú dices, ¿qué onda? Ahí como que hay algo que no es congruente con la manera de pensar. Y esto es lo que pienso. Fíjate, eso es algo que yo pienso. Antes de que todo esto comenzara, la excusa o el pretexto perfecto para una persona que era incumplida, irresponsable, floja, con falta de compromiso, era López Obrador. Todo lo culpaban a López Obrador. De todo culpaban a López Obrador. Pero ahora con esto, con todo esto que ha sucedido, ese tipo de personas, en verdad, que sí les vino como anillo al dedo todo esto. No me entiendas, entiendo la gravedad del asunto, entiendo a la perfección lo que sucede, la magnitud del problema, créeme, recuerda, COVID survivor. Pero en verdad, también creo que todo esto se ha convertido en el pretexto o la excusa perfecta para dejar de hacer cosas. En eso creo. Fíjate, te voy a contar algo que me sucedió durante estas semanas. Y ahí en la casa estábamos haciendo algunas modificaciones. Y en una de ellas tuvimos la bendición de poder contratar una o de conseguir una persona que financiara unos paneles solares. Y entonces, al momento de la instalación, la vendedora no dejaba de culpar por cualquier cosa que salía mal durante la instalación, la vendedora no dejaba de culpar a López Obrador y a la situación, al COVID. Y si quedaba mal ese día, es que me cambiaron la cita y pues ya ve con esta manera de gobernar y una situación que lo entendía más como un pretexto que una realidad. Y de la misma manera ponía de pretexto la situación de la pandemia, ¿no? Entiendo que la manera de hacer muchas cosas cambió, pero ¿sabes algo? Yo le decía a mi esposa, le digo, la incompetencia o la irresponsabilidad o incluso la falta de ética, ¿qué crees? No es ni culpa de López Obrador, ni culpa del COVID, ni culpa de la pandemia. Es las personas se toman de eso para dejar de hacer las cosas que necesitan hacer. ¿Verdad que es un mensaje muy duro? La apatía ha estado afectando de gran manera a las iglesias. La apatía está afectando de gran manera a las iglesias. Y como te comentaba, el ser iglesia o el hacer iglesia para muchos ha quedado en segundo término. O simplemente ha quedado en el olvido. Parte del daño colateral que ha dejado todo esto es la pérdida de muchos cristianos. Y no estoy hablando de vidas humanas, no. Hablo de que muchas personas están o estarán perdiendo el equilibrio a falta de no estar alertas, a falta de no estar enfocados. Fíjate lo que dice la Escritura en 1 Pedro 5:8. Por fin llegamos a la Escritura. Te voy a leer la traducción de la Pasión. Fíjate, dice, debes de estar bien equilibrado y siempre alerta, porque tu enemigo, el diablo, deambula sin cesar como un león rugiente en busca de su presa para devorarla. Debes de estar, ¿qué? Bien equilibrado, siempre alerta. Tu enemigo está deambulando sin cesar como un león rugiente en busca de su presa para devorarla. Y si hay alguien que no descansa con todo esto, ¿quién crees que es? Satanás. Él no descansa, ¿eh? Él no le importa si quién está en el gobierno, qué tipo de pandemia hay, en qué semáforo estamos. Él no descansa. ¿Y qué crees? En todo esto, entendiendo esta parte de la escritura, es más fácil atacar al que se queda rezagado, es más fácil atacar al que se queda atrás que al que sigue avanzando, que al que constantemente está avanzando. Yo te animo a que no permitas que la apatía, la falta de interés por las cosas de Dios, llegue a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a usar la depresión, el desánimo, incluso el egoísmo para hacer estragos en tu vida. Una encuesta más. En la actualidad, al día de hoy, el 98% de los pastores, de las personas que están liderando una iglesia, coinciden en que su preocupación principal en estos tiempos es una desunión de la iglesia a causa del egoísmo. Fíjate qué duro, el 98% de los pastores coincide en algo, tiene una preocupación, esa preocupación de que hay una desunión en la iglesia. Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos días. ¿Si has escuchado esa parte? ¿Si has llegado a esa parte? Fíjate lo que dice primera de Juan 3:14-16 en relación a esto. Aunque el amor de muchos se va a enfriar en los últimos días. Fíjate, ¿cuál amor? ¿Cuál es el amor que se va a enfriar en las personas? El amor que se tienen unos a otros, vamos a leerlo. Sin embargo, podemos estar seguros de que hemos sido trasladados de la muerte espiritual a la vida espiritual porque amamos a la familia de los creyentes. ¿Hemos sido trasladados de dónde? De muerte a vida, una vida espiritual porque amamos a la familia de los creyentes. Una vida sin amor permanece espiritualmente muerta. El amor de muchos se enfriará. La vida espiritual de muchas personas hoy en día, ¿qué crees? Está muriendo a causa del egoísmo, a causa de la apatía. Fíjate lo que dice el verso 16. Así es como hemos descubierto la realidad del amor. Jesús sacrificó su vida por nosotros, y debido a este gran amor, nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Wow. Y aquí es donde me gustaría centrar el mensaje del día de hoy. Estar dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Porque es muy bonito decir, la iglesia no se detiene. Es muy bonito ponerlo como hashtag, publicarlo en tus redes sociales. Pero ¿qué es lo que implica que la iglesia no se detenga? Esto. El amor que tú y yo tenemos, lo dispuesto que tú y yo estamos de dar la vida por otros. Y no me refiero a cortarme las venas, no, a sembrar tiempo, a involucrarme en la necesidad de las personas, a estar atento, a responder una oración, a atender una situación que pueda estar generando una problemática en mi hermano. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para que ese porcentaje, en lugar de subir, baje? Sí, hay muchas personas que han permanecido desconectadas, que permanecen en apatía, pero los que han entendido el amor de Cristo, ¿qué es lo que hemos estado haciendo para que esto no suceda más? La pregunta de esto, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer o dispuestos a hacer por la iglesia? Y no hablo de la iglesia como una organización, sino de los miembros. Veíamos en la encuesta que presentábamos al principio, que la preocupación de los pastores hoy en día es esto, la desunión dentro de la iglesia por causa del egoísmo. Y la escritura es clara en esto, fíjate lo que dice Hechos 4:32. Todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que compartía con los demás. Lo compartía todo con los demás. ¿Cómo dice la escritura que estaban los creyentes? Estaban unidos enteramente en alma y corazón. Tenían la misma voluntad, tenían el mismo deseo. Pregunta, ¿había egoísmo en eso? En absoluto. Dice la Escritura que compartían con los demás de lo que ellos tenían. Yo tengo un testimonio de sanidad, yo puedo compartir ese testimonio de sanidad contigo. Yo tengo un testimonio de restauración, yo puedo compartir ese testimonio de restauración con mi hermano. Pero es entender esta parte, que yo tengo la misma voluntad y el mismo deseo como iglesia. Necesitamos tener la misma voluntad, el mismo deseo y dejar el egoísmo a un lado y atender las necesidades que hay dentro de nuestra iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Tú te puedes imaginar una iglesia así? ¿Podemos imaginarnos una iglesia con la misma voluntad, el mismo deseo? Enteramente unidos en alma y corazón. Esa es la verdadera esencia de esta frase. La iglesia no se detiene. La iglesia está detenida, o más bien la iglesia no debería de estar detenida a causa de la fe, sino todo lo contrario. La iglesia debe de estar destinada a creer en fe, a crecer en fe y a seguir creciendo en amor, a no permitir que muchos se queden atrás, sino comenzar a hablarles y a animarlos a que sigan adelante. Dice la Escritura, y ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia. Ni el mismo poder del infierno, ni el infierno mismo puede contra una iglesia unida. ¿Sí lo sabías? Cuando la iglesia se une, ni los poderes del infierno pueden contra ella. Mateo 16, 18. Somos una iglesia en el lugar donde quiera que vamos. ¿Sí lo sabías? No es una iglesia en cuatro paredes, no. Nosotros vamos, salimos de este lugar, vamos afuera y somos y nos convertimos en la iglesia. Somos iglesia en el lugar donde estamos. Ahí en lo laboral, en donde tú estás desempeñando tu trabajo, ahí tú eres la iglesia. En tu casa tú eres la iglesia. Estando de visita, estando de paseo, tú eres la iglesia y puedes ser de influencia. En esta semana escuchaba no es anécdota, es el testimonio de una persona. Tiene una inmobiliaria y él contaba que esta inmobiliaria ha tenido gran éxito porque los que están involucrados son cristianos. Pero hay una persona que no es iglesia, en tu casa. Y entonces esa persona ha estado viendo cómo su vida está siendo influenciada por ellos, por este grupo de trabajo. Esta persona ha hablado y ha dicho que al momento en el que están por cerrar un negocio se ponen a orar y da resultado. Y entonces el impacto que genera en el no creyente es que él puede entender que hay algo que este grupo de trabajadores tiene para que se le den las cosas. Y tú y yo sabemos que es ese algo, es la presencia de Dios mismo obrando a favor de sus hijos. Pero eso sucede cuando entendemos que somos la iglesia en el lugar en el que estemos. Somos la influencia, la iglesia tiene que ser de influencia. Muchos pueden detenerse en decir, no sé qué hacer, no sé cómo compartir, no sé la manera en la que pueda acercarme a los demás, en la manera en la que yo pueda extender mi mano, pero debemos de entender esto y debes de descansar en esto. Nosotros no somos los que impactamos la vida de la gente. No somos los que impactamos la vida de las personas. Es la presencia de Dios mismo obrando en nuestras vidas lo que termina impactando el corazón de esa persona. Es muy diferente. La iglesia depende de la presencia de Dios. La presencia de Dios hace que todas las cosas sean distintas en nuestra iglesia. Si no, simplemente cantaríamos y escucharías un lindo mensaje y hasta ahí. Pero cuando la presencia de Dios es derramada en la iglesia, tú desde el momento en el que escuchas la primera alabanza, tu corazón se conecta con el Padre. Porque su presencia está en este lugar. La presencia de Dios hace que todas las cosas sean o se las podamos ver de una manera distinta en nuestra iglesia. En la iglesia, la presencia de Dios es una necesidad, y escucha esto, La presencia de Dios es una necesidad de carácter personal que afecta de manera global. La presencia de Dios es una necesidad de carácter personal que afecta de manera global. Eso es influencia. ¿Conoces la historia del gadareno? ¿Conoces cómo cambió su vida y cómo afectó su de manera global? Vamos a desarrollar esto. Fíjate lo que dice la escritura en Marcos 5. Y voy a leerte el verso 9. Dice: el contexto de esto es que estaba el gadareno, estaba una persona endemoniada, ¿no? Las cadenas las rompía, estaba todo golpeado. Y fíjate el verso 9 lo que dice: llega Jesús a ese lugar, ahí donde estaba esta persona endemoniada, y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. No creo que le haya respondido así, ¿verdad? Yo me imagino así: Legión, porque somos muchos. No sé, como burlándose, ¿no? Legión. Fíjate, investigando un poco de esto, en la infantería, una legión estaba constituida, unos dicen que por 4,200 hombres, y otros dicen que era más de 6,000 hombres. Entonces, imagínate, este gadareno estaba endemoniado hasta las uñas. Una legión. Pero vemos cómo Jesús comienza a hablar con él y expulsa los demonios de este gadareno. Y llegamos al verso 18. Ya cuando el gadareno ya está limpio, sin demonios, ya está restaurado. Y fíjate lo que dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Al entrar en la barca, el que estaba endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Cuando tú experimentas la presencia de Dios en tu vida, hay algo que te hace querer estar ahí y no apartarte para nada. Querer estar ahí. Imagínate, este gadareno estaba experimentando la presencia de Dios en su vida. Estaba experimentando libertad, estaba experimentando gozo. Esa experiencia estaba, esa misma presencia de Dios estaba generando un cambio, o había generado un cambio en su vida, y él quería permanecer ahí. Mas Jesús le dice, el verso 19, no se lo permitió, y le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Alguna vez has tenido esa actitud de querer compartir con todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¡Hey! Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me regresó la confianza que debo de tener en mí. Dios restauró mi matrimonio, Dios sacó a mis hijos de las adicciones, y comienzas a exaltar el nombre de Dios y a querer compartir por todos lados lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí o no? Y eso es interesante, el tener esa actitud de ir y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo el reconocer y el entender que Jesús murió por mí ha generado un cambio en mi vida. Dice la escritura que este gadareno se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y es interesante lo que vemos. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis, 10 ciudades. Eso es lo que significa. 10 ciudades. Por 10 ciudades. Es como decir que el gadareno se fue a la CDMX y comenzó a recorrer toda el área metropolitana, ¿no? Es entender esta parte. Él llegó y lo que debemos ver es que el gadareno se estaba, él estaba endemoniado anteriormente, pero ahora había experimentado una libertad, y este gadareno ahora se convierte en un evangelista, se convierte en un misionero, comienza a declarar la palabra de Dios, y dice la escritura que todos se maravillaban. ¡Wow! Por ir y compartir lo que Dios había hecho en su vida. Qué interesante. Es interesante todo esto, el entender que necesitamos hablar, el entender que a través de lo que tú puedas compartir, del testimonio que tú puedas dar, de la manera en la que tú estés presentando a Jesús, muchas personas pueden venir y conocerle, muchas personas pueden venir y reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Pero es hablar, es ir y correr por todas partes para que la gente y las personas comiencen a maravillarse. ¿Sabes por qué? Porque el libre puede liberar, el sano puede sanar, los que tienen paz, ¿qué crees? Pueden impartir paz. Los que se gozan, contagian de gozo a los demás. Los que pueden los que en alguna vez fueron restaurados, pueden ahora ir y hablar de restauración a los demás. Los que pasaron por una situación complicada dentro de su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en asunto de finanzas, en enfermedad, pueden ir ahora y hablar de las maravillas que Dios ha hecho. De eso se trata ser iglesia, de eso se trata entender que la iglesia no se detiene, que tú y yo necesitamos hablar y permanecer unidos. ¿Sabes por qué? Si Dios quiere hacer algo en algún lugar, en alguna ciudad, en algún momento, Él va a buscar a su iglesia para que lo haga. Él va a buscar a su iglesia. Si Dios quiere traer un avivamiento, Él va a empezar por su iglesia. Él va a empezar por la iglesia. La iglesia local son las manos del mundo. Tú debes de verte de esa manera. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de aquí llegaron a Jesús porque vieron una película? ¿Nadie? ¿Cuántos de aquí llegaron a Jesús porque escucharon un mensaje en el radio? ¿Cuántos de aquí llegaron a Jesús a través de un folleto? No. ¿Cuántos de aquí llegaron porque alguien los invitó a la iglesia? La gran mayoría, si no es que todos. Todos llegamos porque alguna vez alguien nos invitó a la iglesia. La iglesia es el método evangelístico más grande y efectivo que existe en el mundo. La iglesia es la que debe llevar el mensaje de Jesucristo. Todo parte desde la iglesia, entendiendo que no son estas cuatro paredes, ¿eh? Entendiendo que tú eres la iglesia en el lugar en el que te paras, y todo parte desde ahí, desde que estás manifestando la gloria de Dios en tu vida, desde ese momento, en el momento en el que comienzas a compartir, en el momento en el que tú comienzas a ver que hay ciertas necesidades, y en lugar de juzgar, de criticar, de ponerte de un lado, de dar un mal consejo, comienzas a hablar la palabra ante esa situación. Hay que experimentar la iglesia o el mover de la iglesia en nuestras vidas. ¿Sabes algo? Lo primero que ataca el enemigo es la fuerza. Es lo primero que va a atacar. El enemigo va a intentar destruir una iglesia fortalecida a como de lugar. Él va a estar ahí. Si ve una iglesia fuerte, Él va a intentar a como de lugar destruirla. Pero cuando hay una iglesia fuerte, también es una iglesia firme, con el conocimiento pleno de la palabra, de la escritura, que podrán venir una y mil cosas en contra de ella, pero la iglesia se mantiene firme, erguida ante cualquier situación. Ante cualquier situación. Por eso es importante que tú y yo entendamos que debemos de cerrar filas. No debemos de caer o dar pie a la crítica, a la murmuración. No debemos de caer en juicio sobre otra persona, algún miembro de la iglesia. Recuerda que somos una familia. Y nosotros restauramos en amor. Nosotros restauramos en amor. Tú y yo necesitamos entender esta parte. Que restauramos en amor. Y si no me crees, al salir, voltea a tu lado derecho, donde dice que en esta iglesia somos genuinos, cometemos errores, decimos lo siento, damos segundas oportunidades. Wow, pero no nada más es de dientes para afuera, sino es realmente entender que una persona debe de estar capacitada, un hijo de Dios debe de estar capacitado para dar una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad, por amor a la iglesia. Damos segundas oportunidades, decimos lo siento. ¿Cuánta falta hace eso? ¿Cuánta falta hace eso? Nos divertimos, damos abrazos, perdonamos, hacemos mucho ruido, en especial yo. Somos pacientes y amamos. Qué bendición pertenecer a una iglesia con estas características. ¿Sabes algo? Cuando hay acusaciones, Satanás siempre va a estar detrás de eso. Cuando de la boca de una persona tú escuches una acusación, Satanás siempre va a estar detrás de eso. Somos libres y estamos llamados a vivir y compartir de esa libertad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y para que nos quede claro de que si somos libres o no, ¿qué crees? Dios no se va a llevar a ninguna persona que permanezca esclava. Él viene por una iglesia libre. Jesucristo viene por una iglesia libre. Él no se va a llevar esclavos. De nosotros depende comenzar a fomentar el amor dentro de la iglesia. Comenzar a fomentar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3, 17 al 18. Te voy a pedir que te pongas de pie. Porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Otra vez. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. ¿Aquí está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Entonces gózate. Gózate de la libertad que tienes en Cristo Jesús. De la libertad que puedes mostrar a otros. De la libertad que puedes compartir. Si hay alguien que pueda estar a tu lado, atrás de ti, delante de ti, que pueda sentirse oprimido, esclavo, encadenado, que puede estar en cárceles, háblale y hazle entender la importancia de esta parte. Que el Espíritu del Señor ha traído libertad a nuestras vidas. Y que de esa manera tú y yo nos debemos de conducir. Dice el verso 18. Así que todos nosotros. ¿Quiénes? Todos nosotros. Voltea a ver a tu alrededor. Todos nosotros. No nada más tú. No nada más tu pareja. No nada más tu familia. Es la iglesia. La iglesia misma. Todos nosotros. Con el rostro descubierto, es decir, sin nada que nos pueda impedir ver al Padre Celestial de frente. Con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Nos va transformando cada vez que cada vez nos parecemos más a Él. ¿Lo crees? Tú y yo somos transformados de gloria en gloria. La iglesia necesita entender esto, que va siendo y está siendo transformada de gloria en gloria, dejando el egoísmo a un lado, dejando el interés propio que podemos tener y comenzar a involucrarnos en las necesidades de los demás. Comenzar a entender al que tenemos al lado. Comenzar a dar de ese amor fraternal. La iglesia debería de ser como un huracán. Ahorita que estamos en temporadas de huracanes, debería de ser como un huracán. ¿Cuál es la característica de un huracán? Cuando un huracán toca tierra, hace estragos por donde pasa. Destruye todo lo que está en su camino. ¿Sí o no? Lo mismo debería de ser con la iglesia. ¿Cómo? ¿Destruir las cosas? No, en cierta manera sí. Cuando una iglesia se une, cuando una iglesia permanece unida, cuando una iglesia entiende que debe dejar la mentira de lado, cuando una iglesia entiende que debe de dejar las discusiones de lado, las rencillas, el orgullo, cuando una iglesia entiende todo esto, ¿qué crees que va a suceder con esa iglesia? Se convierte en una iglesia poderosa, que al lugar a donde quiera que va, la iglesia que tiene esas características hace estragos en la vida de la persona. ¿Cómo? Sí, comienza a destruir la maldad, comienza a destruir la enfermedad, comienza a destruir la apatía, comienza a destruir el desánimo, el temor que puede existir, comienza a hacer estragos en algo que no pertenece a ellos. Comienza a hacer estragos en la manera de pensar de las personas para comenzar a implantar la libertad que tienen en Cristo Jesús. Entonces, prepárate para ser como un huracán. Preparémonos como iglesia para ser como un huracán y hacer estragos en la vida de las personas que aún viven cautivas, en la vida de las personas que aún viven con temor, en la vida de las personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, en la vida de las personas que necesitan una restauración. Compartamos esta parte, y como iglesia debemos de dejar huella por donde pasamos. Ven, René, porque puedes subir, por favor. Adolfo, ven. Panel también, ven. ¿Quién más? Todo el que quiera, venga. Y el que no quiera también. Necesito otros 3 voluntarios. Ven, Marichuy. Fíjate. Hay una táctica de defensa al momento de hacer un ataque donde... donde las personas que van al frente de la batalla, que están en la línea de batalla, ¿qué crees? No llevan armas consigo, llevan solamente un escudo. Y la manera de defender y de proteger a las personas que están detrás es que se van uniendo. Ellos se unen, y haz de cuenta que René aquí trae otro escudo, ¿no? Y entonces él mete su mano y aquí hay un escudo. Y entonces Juanel toma su mano y aquí trae su escudo. Marichuy lo engancha y aquí trae su escudo. Yo me engancho y aquí traigo mi escudo. ¿De qué manera funciona esto? Cuando los enemigos quieren atacar o penetrar, no hay manera de poder penetrar porque todo está blindado. Como iglesia necesitamos hacer esta parte, cerrar las brechas, cerrar los huecos, tener los suficientes pantalones para ponernos al frente, en la línea de batalla, y no permitir que el enemigo se meta con alguno de mis hermanos, no permitir que el enemigo venga a estropear lo que la iglesia es. Pero necesitamos tener esa actitud de cerrar las brechas, de cerrar los huecos por donde el enemigo puede entrar y hacer estragos en la vida de las personas, y de esta manera comience a destruir las iglesias. Hoy tú y yo estamos llamados a ponernos al frente, a ponernos en esa línea de batalla, a entender que cuando quiera venir el enemigo con queja, hay alguien que lo va a estar repeliendo. Cuando quiera venir el enemigo con contiendas, con insultos, cuando quiera venir el enemigo a querer sembrar una semilla de amargura dentro de la iglesia, va a haber algo y alguien, va a haber un grupo de personas que va a estar intercediendo por la iglesia misma. Y tú y yo deberíamos de ser parte de ese grupo. Estar siempre dispuestos a dar una oración. Y entonces, cuando tú vas avanzando, puedes levantar tu voz y decir que vas de gloria en gloria y que la iglesia nunca se detiene. Y de esta manera jamás volveremos a ser igual. Muchas gracias.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.